Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El embajador de Qatar en Gaza confirma conversaciones indirectas de Hamas con Israel para solucionar la crisis humanitaria. Aumenta dramáticamente el número de desplazados en el sur de Siria junto a Jordania, que les cierra el paso. Australia desvía la ayuda a los palestinos por su utilización para apoyar a presos condenados por terrorismo. Policía de Francia, Bélgica y Alemania desbarata un plan para atentar en un encuentro masivo de la oposición iraní. Estos son los titulares del día de hoy. Como siempre, volveremos en la segunda parte con la agenda. Ahora les hablamos del embajador de Qatar en Gaza, que confirmó por primera vez que Israel mantiene conversaciones indirectas con el grupo terrorista islámico Hamas con el objetivo de hallar una solución a la crisis humanitaria en la franja, lo que incluiría proyectos de infraestructura. En una entrevista a una agencia de noticias china, el diplomático manifestó que Estados Unidos está al tanto de las conversaciones e involucrado en ellas, pero señaló que todavía no hay acuerdo entre las dos partes, solo contactos de cara a un acuerdo. El embajador, que accede a la Franja de Gaza desde Israel y está en contacto extraoficialmente con Israel, destacó en la entrevista las recomendaciones de la Casa Blanca para rehabilitar el enclave mediante proyectos para mejorar el suministro de agua, electricidad y crear trabajo para sus habitantes. Se desconoce lo que Hamas ha ofrecido a cambio de esta mejora.
Bueno, aunque lo que tiene de nuevo esta noticia es que lo confirma de alguna manera, aunque sea a través de una entrevista para la televisión china, un embajador, el embajador de Qatar, que hay conversaciones indirectas con Hamas, lo sabemos y es lógico porque se han firmado ceses de fuego y treguas, o sea que seguro que hay conversaciones indirectas. Lo que pasa es que hasta ahora estas conversaciones indirectas estaban dirigidas generalmente por el presidente egipcio, que también actuaba de mediador entre Hamas y la autoridad palestina. Y yo creo que en este momento el mediador en estas conversaciones indirectas no es el presidente egipcio, sino que puede ser el propio Qatar el que esté actuando en la mediación. Aquí dicen que se desconoce lo que Hamas ha ofrecido a cambio de esta mejora. Puede ser que oficialmente se desconozca, pero extraoficialmente, sí, lo que Israel pretende de Hamas. Evidentemente, no pretende que se suiciden ni que se abandonen el poder, porque eso es un sueño que no es realidad. Pero sí que lo que le vendría muy bien a Israel es que le devolviesen los cuerpos de los soldados muertos en los túneles de ataque en la guerra del 14, que todavía mantienen esos cadáveres. Más hay dos o tres desequilibrados mentales que se fueron por error, entraron a la Franja de Gaza y se los mantienen ahí prisioneros. Así que me imagino que ese sería el precio del intercambio por el cual Israel estaría dispuesto a ayudar de la manera que expusimos, creo que fue en las noticias de ayer, que ya hablamos de una empresa, de una iniciativa privada, no del país de Israel, sino privada, para instalar una planta solar en territorio israelí que les haga llegar electricidad a la Franja de Gaza. Más otra novedad sería esto del suministro a través de un puerto
en Chipre.
Exacto, todas estas mejoras de infraestructura, evidentemente hubiera sido mejor para los de Hamas construir un puerto propio para conseguir, pero tendrían el problema de que aunque el puerto fuera magnífico, el control seguiría siendo israelí, con lo cual para ellos aceptar la cercanía de los israelíes hubiera sido un problema. Yo creo que está en vía de solución y lo que esto también evidencia, porque la noticia dice, los americanos están al tanto de esto, ¿no? Los americanos no solamente están al tanto, yo creo que son los promotores de esta movida y forma parte de la mano oculta de que está teniendo Trump o la mano izquierda que está teniendo Trump para tratar de desbloquear el proceso de paz. El proceso de paz hoy en día, eso lo ha entendido Trump desde el primer día y así lo están gestionando también sus enviados Jason Greenblatt y Jared Kushner. El problema es la autoridad palestina. El problema es Mahmoud Abbas, que se cierra en banda, que ya le han ofrecido en los últimos años el oro y el moro, y él sabe que no puede aceptar, porque en el momento que acepta transformar su situación en un país normal, pues se les acaba el chollo a muchos zánganos que viven de la ayuda internacional. Aunque venga un gran paquete en una sola, en este caso, pues estaría mucho más controlado si fuera para la creación de un Estado. Bueno, el tema es que Trump ha decidido que la solución al problema palestino viene de no hacer caso al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que entre otras cosas no ha sido elegido democráticamente desde hace más de 10 años. O sea que si se hicieran elecciones igual se habría elegido jamás. Bueno, el tema es que la iniciativa es dar un respiro a la Franja de Gaza y permitir que la gente en la Franja de Gaza tenga una calidad de vida mucho mejor que la que tienen ahora. Más cercana a lo que pasa en Cisjordania, donde la gente se piensa que en Cisjordania son todos pobres, que van no sé qué. Bueno, pues ahí en Cisjordania abundan las cuentas en Suiza, no solamente la de cuatro grandes líderes, sino que ahí hay mucho dinero que está circulando por ahí. Y entonces habría que repartirlo un poquito mejor, también compartirlo con la Franja de Gaza. Este embajador de Qatar es también el emisario o el encargado de la reconstrucción de Gaza, el que estaba gestionando los fondos que habían prometido 1,000 millonarios para ayudar a la Franja de Gaza y que no se están haciendo. ¿Por qué? Porque jamás los está utilizando para construir túneles de ataque, etcétera, etcétera. Así que si aumenta la influencia de Qatar en Gaza y está en colaboración con Estados Unidos, pues puede haber algún choque de intereses, porque ya sabemos que Arabia Saudí estaba muy celosa de la posición de Qatar en la zona, pero puede ser de que haya cierto desbloqueo en la situación de la Franja de Gaza y en el momento que se produzca este alivio, pues se van a acabar los cometas incendiarios y se van a acabar, de momento por lo menos, los cohetes y la construcción de túneles que ya saben que no conducen a ninguna parte.
El número de desplazados que huyen por la ofensiva del ejército sirio contra la provincia sureña de Deraa ha aumentado de 160.000 a 270.000 en las últimas 48 horas, según informó el portavoz de ACNUR. Dicha zona limita con Jordania, que mantiene su frontera cerrada a los desplazados sirios, excepto para heridos por combates por presiones del gobierno de Damasco. El primer ministro jordano reiteró que no abrirá la frontera con Siria por razones de seguridad, ya que han recibido informaciones de que hay hombres armados entre los desplazados sirios. Actualmente, Jordania alberga alrededor de 1,3 millones de sirios, incluidos más de 650.000 refugiados.
Sí, evidentemente Jordania es el país que más está sufriendo el desplazamiento de población de la guerra de Siria, a pesar de la propaganda que nos llega aquí a Occidente, que parece como que la guerra de Siria todos se refugian en Turquía camino a Grecia y a la Unión Europea. Y no es así. La mayoría de la gente están en zonas cercanas porque tienen la intención de volver a Siria en cuanto les sea posible. ¿Cuál es el problema? Que esa zona cercana, en Jordania, es la donde se han refugiado básicamente la gente del sur de Siria. Y es allí donde se están desarrollando los combates más feroces. Hemos dicho hace poco en las noticias que hubo una especie de acuerdo secreto entre Israel y Rusia para que Israel no atacara a las fuerzas sirias en su recuperación del territorio del sur del país de las manos de los rebeldes, a cambio de que Rusia y Siria no permitieran la presencia de milicias iraníes, soldados iraníes y otras milicias chiitas afines en la zona. Sí tienen permiso para atacarlos en el norte, como hemos visto en la zona de Damasco y en otras zonas de Alepo, etcétera, etcétera. Pero el sur está que arde, el sur de Siria está que arde, y por lo tanto se produce esta nueva avalancha humana. Son 110.000 personas en 48 horas. Fíjate lo que estamos hablando, es una cantidad enorme. Recordaría los desplazamientos cuando se inició la reconquista de Europa en la Segunda Guerra Mundial tras el desembarco en Normandía, que también se empezaron a mover cientos de miles de personas. Pero aquí nadie les presta atención. Nosotros, aunque no afecta esto directamente a Israel, lo estamos contando porque nos parece una crisis humanitaria terrible. Y Jordania tiene las manos atadas. No es solamente que no los deja entrar porque tiene ya muchos, que también habrá mucha presión interna dentro del país para cerrar un poco las fronteras a tanta gente, sino que es parte de la amenaza del gobierno de Siria. El gobierno de Siria está ganando la guerra, no se está yendo. Antes Jordania podía decir vengan porque luego ya quitarán a Bashar al-Assad y podrán volver. Ahora Bashar al-Assad ordena y manda en la zona porque tiene el apoyo de Rusia y el apoyo de Irán y está ganando esta guerra que lleva casi 8 años, pues la está ganando, aunque a un precio increíble de muertes y de desplazamientos de millones y millones de personas. Por lo tanto, una nueva crisis humanitaria de la que nadie va a hablar demasiado porque como se produce aparentemente tan lejos, pero solo escasos kilómetros, decenas de kilómetros de la frontera que Siria tiene con Israel y donde sí se reporta absolutamente cualquier cosa que pasa. Excepto cuando los buenos de la historia son los israelíes que están acogiendo en este momento a miles de heridos de esta zona del sur de Siria. Es decir, los desplazados dicen aquí que los dejan entrar a Jordania si son heridos por combates. Pues no todos, porque hay muchos desplazados que se están traspasando la frontera con Israel. Israel los ha abierto hospitales de campaña y les ha puesto incluso tiendas de campaña en la zona fronteriza ya dentro del territorio sirio para que puedan allí refugiarse momentáneamente.
El gobierno australiano dio por terminada su ayuda directa a la autoridad palestina porque teme que esos fondos puedan ser usados para apoyar a palestinos presos condenados por terrorismo. La suma que regalaba anualmente era de unos 6,5 millones de euros. En cambio, Australia decidió enviar esos dineros al Fondo Humanitario de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, que proporciona a los habitantes de la Autoridad Palestina y la Franja de Gaza atención médica, alimentos, agua, mejora sanitaria y alojamiento.
Sí, solamente tengo una duda con esta noticia porque la he buscado yo. ¿Quién es exactamente el Fondo Humanitario de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos? Porque en principio pensaba que sería la UNRWA, pero sin embargo las siglas de UNRWA apuntan hacia otra cosa. Es una agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Aquí no se habla de refugiados, sino Fondo Humanitario para los Territorios Palestinos. Se supone entonces que aparte de la UNRWA existe un fondo en Naciones Unidas que ayuda y proporciona alimentos, agua, mejora sanitaria, alojamiento, todo esto que se atribuye UNRWA. Eso es lo que parece, lo que me aparenta. Igual lo tengo que volver a comprobar y saber perfectamente. Es que los organismos de Naciones Unidas son un poco tramposos en sus designaciones. Lo que sí está claro es que Australia es de los primeros países que se ha convencido exactamente de la demostración de que el dinero de las ayudas que llegan a la autoridad palestina va destinado, entre otras funciones, a financiar y premiar a los palestinos que han cometido actos de terrorismo. Y estas ayudas van en función de las muertes de judíos que hayan provocado. Es decir, quien está preso por haber matado a 10 judíos, va a recibir una ayuda mucho mejor y más abundante en dólares y mucho mayor que la que recibe cualquier palestino que trabaja, que el que solamente haya conseguido matar a uno o dos en su acto terrorista. Esta es una situación increíble, pero que no es que el dinero de la ayuda de Australia se destina a eso. También la de los impuestos de los españoles. Nosotros aportamos de nuestro bolsillo, los que pagamos impuestos, que se supone que somos todos, una parte va para financiar y pagar a los terroristas palestinos encarcelados por crímenes de terrorismo. ¿Qué les parece? Bueno, a mí me parece lo peor de todo. Esto ha pasado incluso con el gobierno del PP, que se suponía que estaba tan en contra del terrorismo y tan a favor de Israel, que esto que lo otro. Así que yo no sé si con el nuevo gobierno que tenemos en España y con la situación de fragilidad en el Congreso que tiene, va a tomar alguna decisión al respecto y cambiarla. Lo dudo mucho. Lo que sí me gustaría aclarar de cara a los próximos días es qué es este fondo humanitario, porque, por ejemplo, hoy, en otra noticia que seguramente comentaremos mañana, han designado a un israelí, a Yuval Shani, como director o jefe o presidente, como se llame, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y uno dice, hombre, ¿no era eso de el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, de donde se fue a Estados Unidos, porque condenaban todos los días a Israel? No, eso es el Consejo. Pero dentro de Naciones Unidas, antes de que se montara el chiringuito este del Consejo de Derechos Humanos, con ese edificio magníficamente decorado por Miquel Barceló, y al que se dedican los países que transgreden los derechos humanos en condenar a los países occidentales, pues antes de eso, Naciones Unidas, que lleva 70 y pico de años existiendo, ya velaba por los derechos humanos, evidentemente, y tienen una Comisión de Derechos Humanos. Esa, la buena, la que sí trabaja por los derechos humanos según los reglamentos y las normas de las Naciones Unidas establecidas y sus principios, para esa comisión ha sido designado un israelí. ¿Ven? Este es el problema de lo que digo, de que en Naciones Unidas de pronto aparece una cosa que tú estás igual aportando tu ayuda para los refugiados y resulta que tu dinero va a pagar a terroristas.
6 personas fueron detenidas en Francia, Bélgica y Alemania por un atentado frustrado contra un encuentro de la oposición iraní en el exilio que tuvo lugar este fin de semana en las afueras de París y que reunió a unas 25.000 personas. La Fiscalía Antiterrorista de París inició sus pesquisas por el cargo de asociación criminal de malhechores con fines terroristas y los arrestos en Francia tuvieron lugar el sábado, el mismo día del mitin del Consejo Nacional de la Resistencia iraní en el recinto ferial de Villepinte. Entre los detenidos en Bélgica se halló material para fabricar bombas, 500 gramos de explosivo TATP y un detonador, mientras que en Alemania se detuvo a un diplomático iraní destinado en Austria, a quien se considera el cerebro de la operación.
Sí, aquí vamos a ver, esto no es que de pronto entre los que estaban atentando una célula que se estaba creando había un iraní. No, el iraní es un diplomático iraní que estaba organizando una célula en toda Europa para atentar contra la oposición iraní que vive en Europa exiliada. Porque no olvidemos que la famosa revolución de los ayatolás fue en el año 79, que se van a cumplir 40 años. Esta gente, seguramente muchos de ellos son hijos de exiliados o que crecieron en el exilio desde que son muy pequeños. Y se han reunido estas 25.000 personas en las afueras de París, se reúnen todos los años. Pero este señor venía directamente de Teherán con un cargo supuestamente diplomático en la Embajada de Austria para organizar un atentado terrorista en territorio europeo. A la gente esto puede que no le llame la atención, a mí me llama muchísimo la atención, porque aparte se repite algo que pasó en Argentina, muy lejos de allí, pero ya pasó en el año 82 y después en el año 84 con los atentados contra la Embajada en el año 92 y en el año 94, primero contra la Embajada de Israel y después contra la Mutual Judía de la AMIA. Viajaron personas, enviados diplomáticos o con esa cobertura a Sudamérica y en todo Sudamérica están dispersos y trabajan también en el contrabando de armas y de drogas y de personas para subvencionar este tipo de operaciones y conseguir armas para Hezbollah, entre otros fines. Bueno, pues estos en Argentina también vinieron a organizar una célula terrorista, ya mucho antes de que se inventaran las siglas de Al-Qaeda, de ISIS, de Daesh y de todo lo que conocemos hoy en día. O sea que el terrorismo forma parte fundamental y esencial de la revolución iraní y sigue siéndolo en estos momentos. 40 años después, siguen manejando el mundo a través de una visión de un terrorismo, de una imposición y del asesinato de los que no piensan como ellos. Y los que no lo ven, pues nada, que se queden sentaditos en casa esperando que acaben de construir su bomba atómica y ya veremos qué tal se lo pasan.
Terminamos en este punto la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora en unos segundos con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos con una exposición de la que ya habíamos hablado, con un cartel muy curioso, muy gracioso también. Es la Mona Lisa, básicamente, con los bigotes de Dalí. Y una cara un poco también andrógina, ¿no?
Claro, es que Dalí es el protagonista, uno de los protagonistas de esta exposición, Duchamp, Magritte, Dalí, revolucionarios del siglo XX, obras maestras del Museo de Israel en Jerusalén. También están Man Ray, Art, Tangu. De la que les hablamos, como decías tú, aquí en Radio Sefarad, y que se ha prorrogado. Esa es la noticia que la vuelve a traer a esta agenda cultural. Se podrá ver hasta el 29 de julio, tras haber recibido miles de visitantes desde su inauguración. Esta exposición es una oportunidad única para conocer y disfrutar las obras de los grandes maestros del dadaísmo y del surrealismo que proceden de la colección del Museo de Israel y que por primera vez se pueden contemplar en Madrid. Son cerca de 180 obras que componen esta muestra para reflejar uno de los periodos de la historia del arte más creativos e influyentes. Nosotros hablamos con Oscar Tusquets, con el arquitecto que fue el encargado de realizar el diseño expositivo. Nos habló también de su relación con Dalí, de la relación del propio Dalí con Israel. Y bueno, les invitamos a recuperar esa entrevista en la que les presentábamos esta exposición que ahora se prorroga.
Muy bien, pues sí, por si no soy el único despistado, ¿sí? ¿En dónde podemos ver esta exposición?
Perdona, Alex, no eres el único.
Bueno, tú también, desde por lo luego. Que te digo, igual me he despistado.
No lo he dicho, es en el Palacio de Gaviria, muy cerca del Sol, en Madrid, de la Plaza del Sol, en la calle del Arenal, número 9.
Muy bien, pues en pleno centro de Madrid, en la calle peatonal del Arenal, allí pueden ver esta exposición que, como decía Raquel, se prorroga hasta el 29 de julio.
Y muy cerquita de ahí también van a poder ver otra exposición de la que también hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Hola Navá, The World to Come, lo hicimos con su autor, con Daniel Solomons. En este caso, Daniel presentaba la muestra en Marbella y nos contaba que en breve iba a traerla a Madrid. Y así es, desde el 12 de julio hasta el 18 de octubre podemos disfrutar de esta exposición en el Centro Sefarad Israel, muy cerca de la,
la calle Mayor número 69 concretamente.
Sí, muy cerquita de la exposición de la que les hablábamos antes, de los surrealistas. Exacto. Cuidado porque pasan por la Mallorquina, que es una tentación.
Bueno, pueden ir por la parte de atrás, pero igual se encuentran con
otras tentaciones.
Con la Tabernilla de Santiago, con la heladería de la esquina, con el mercado de San Miguel, o sea que bueno, hay que tomarse algo.
Eso, para disfrutar más aún de esta exposición que guía al visitante por un recorrido a través de las corrientes de la identidad cultural judía actual en Londres. Son más de 50 fotografías, videoinstalaciones, dibujos y esculturas que componen esta muestra de la que nos habló el autor. Como les decíamos, recuperamos su entrevista. En este caso, la muestra se completa con dos documentales en la que se narran dos casos reales de judíos que abandonaron comunidades ultraortodoxas con el objetivo de buscar su propia identidad judía. La inauguración, les comentábamos, es el día 12 de julio a las 7 de la tarde y es una exposición muy, muy interesante que nos habla de las propias raíces del autor, porque su parte de la familia de Daniel es británica y la ciudad de Londres y su contenido judío, su identidad judía, son muy importantes para Solomón, si así lo refleja en esta exposición.
Muy bien, pues perfecto. Estamos haciendo un itinerario por el centro de Madrid, sí, para ir de exposición en exposición. Y ahora no sé si nos...
Ahora nos vamos al cine.
Ah, digo, igual llegamos hasta... Bueno, ¿al cine es ideal?
No, nos vamos al Instituto Cervantes de Tel Aviv, uh-huh, porque gracias a Inat Talmón haremos un recorrido por España, por la España contemporánea, a través del cine. Son 5 encuentros de lunes a... los lunes, perdone, de, uh-huh, desde las 7 a las 9 de la noche y se realizan, comenzaron el pasado 2 de julio, o sea que les animamos a anotarse ya en el próximo. 5 encuentros para hablar de eso, para conocer la España contemporánea a través del cine.
Bueno, pues una magnífica agenda la de hoy, llena de cultura, de arte y llena de tiempo en el verano para disfrutar de todas estas cosas. Así que nada,
hasta mañana
volvemos aquí en Radio Sefarad.